para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras.
Regalo del Evangelio en un minuto en Radio María. En el capítulo 5 de Mateo, a partir del verso 38, aparece la última antítesis. Se les dijo, pero yo les digo. Tiene que ver, en este caso, con la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Se les dijo así. Ahora Jesús advierte que ese no es el camino para superar las dificultades y los conflictos en la convivencia y en la vida social, sino que es por el camino de la misericordia. En ese sentido hay que entender poner la otra mejilla, es decir, tener la capacidad de superar ese círculo de violencia en el que entramos y nos dejamos llevar por la naturaleza y su capacidad de revancha, su búsqueda de revancha. Nosotros creemos en que la fuerza del amor que Dios nos regala tiene la posibilidad de ponernos mucho más allá del sentimiento, de esa reacción primera de devolver el mal que recibimos en la misma moneda, pagamos con un mal semejante. Te invito a que en este día de descanso, de reposo, te dejes alcanzar por el amor de Dios en profundidad y te animes a dar un paso más allá con Él, capaz de amar en misericordia a los que no te aman bien, más aún a los que te hicieron daño. Buen día para todos, buen comienzo de jornada, día de descanso, día de reposo. Es un día feriado y nosotros aquí para acompañarte con la palabra de Dios, con el mensaje de Jesús, con todo lo que compartimos día a día, cuando a esta hora de la mañana el Señor nos regala la oportunidad de encontrarnos a lo largo y a lo ancho del territorio de la República Argentina en una misma sintonía. Si les parece, compartimos el texto del Evangelio en esta mañana. Es en Mateo, en el capítulo 5, el verso 38 al 42, así dice la palabra de Dios.
Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. En los textos que hemos compartido a lo largo de estos días, en torno al Evangelio de San Mateo, a ustedes se les dijo, pero yo les digo, hemos tenido la posibilidad de ver antitéticamente, así se dice, la oposición de un modo en que se entiende la ley a un nuevo modo en que Jesús viene a reinterpretarla, a llevarla a su plenitud, a la ley. Estamos en la quinta antítesis. A ustedes se les dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, dice Jesús, no devuelvan el mal recibido de la misma manera que lo recibieron. Tengan la capacidad de hacer frente al agravio que se reciben con la fuerza del amor que yo les doy. Básicamente es el sentido que tiene el texto en su parte central, en la ley del talión superada por la ley del amor de Jesús. La ley del talión ya se encontraba entre las leyes de Asiria, de las cuales en el código de Israel, Moisés se ha valido particularmente en más de una oportunidad en lo que se puede ver comparadamente la ley mosaica con la ley del código de Hammurabi. Allí, en el año 1750, en Babilonia, antes de Cristo, se dejó impresa esta ley que también se ve en muchos otros códigos de la antigüedad, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice que este no es el camino, que la única forma de superar el espiral de violencia de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo es justamente por el camino de la misericordia, por el camino del perdón, por el camino de un amor que supera la violencia, la agresividad y el espíritu malsano de haber de hacer o de recibir el gesto violento y querer repararlo con una acción semejante. A nosotros nos resulta casi con natural, el que me la hace, me la paga. Es lo primero que nos sale. No es que la ley del talión esté puesta sobre algún lugar forzado. Es casi como una reacción que nos surge inmediatamente. Me pegaste, te pego. Me agrediste, te agredo. Es la segunda naturaleza que Jesús viene a proponer, supera la primera, la ordena y la saca de ese lugar de conflictividad donde se pierde la paz, que es justamente una espiral de violencia y de agresividades en las que, sin darnos cuenta, muchas veces convivimos por un camino de ley antigua, de cosa vieja. No hay posibilidad de romper el círculo de violencia si no es por un camino de amor, dice Jesús. Y esto es posible solo por gracia a una ley de amor misericordioso que Dios está dispuesto a darnos, que está dispuesto a regalarnos, donde las ofensas pueden ser perdonadas y mirar hacia adelante es el camino por donde Dios nos conduce para hacernos capaces de más, de más. Aquí lo que se pone en juego es la capacidad de amar. Una capacidad de amar que no está en nuestra naturaleza. Y aquí está justamente, como hemos compartido la semana pasada, la diferencia entre la ley antigua y la nueva ley. La ley antigua es una serie de prerrogativas y de preceptos que nos ayudan a ordenar el camino, pero que no tiene la fuerza de espíritu que trae la ley nueva, que indicando aquello mismo que dice la ley antigua, la supera por la gracia del amor que no está en nosotros, sino que es regalo de Dios que lo pone en nuestro corazón y nos capacita para ir más allá de lo que iríamos solamente guiados por nuestro impulso natural. La ley del amor de la que Jesús habla es una ley de amor superador que nos la regala Él. Él es quien nos capacita para permitirnos ir más allá de lo que inspira nuestra primera acción, o nuestro primer movimiento, perdón, natural reactivo. Los moralistas le llaman a la fuerza del amor recreando la naturaleza en su connaturalidad de comportamiento primario, segunda naturaleza. El amor crea una segunda naturaleza. Es como si viniera a redimirnos, ¿no? Como si viene a redimirnos. Nos redime y nos regala una segunda oportunidad. De hecho, le llamamos a la fuerza del amor en Cristo Jesús segunda creación. Es habilitarlo a Dios para que nos inspire en el ya ser creados con nuestra condición humana herida por el pecado, a que entre en ese lugar y nos recree. Como ocurrió en la primera creación, la situación caótica con la que convivimos todos los días necesita de una presencia renovadora y transformante de la vida, que es justamente la presencia del amor de Dios. Decimos por allí, ¿no? Me da hasta aquí me da, ya de aquí para adelante no me da. Y vos podrías identificar una serie de circunstancias de la convivencia de todos los días y decir, bueno, es lo que me sale, es lo que puedo. Y no está mal hacer ese acto de reconocimiento humilde, sencillo, realista, de que uno tiene cuero hasta donde el cuero dice. Lo llamativo es que el Señor quiere ampliar esa capacidad tuya y te invita a dar pasos más allá. Entonces, hoy vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio de hasta aquí puedo y con Dios, ¿cuánto más podré? Le pones nombre al hasta aquí puedo en la convivencia familiar, en la vida laboral, en la convivencia social, en las relaciones donde se ven tensadas tantas veces por la complejidad de las relaciones, la vida misma, que se ve en este caso presente Dios para llevarnos más allá. Hasta aquí puedo. Así pusimos, ¿no? ¿Cómo que pusimos? A ver, ¿cómo pusiste?
Hasta aquí puedo, Pedro, en Dios, llego hasta.
Qué bueno, ¿eh? Eso está muy bueno. Seguramente podremos hacer un reconocimiento de que en Dios más podemos, en Dios todos los podemos. Para Dios nada es imposible. Si le confiamos a Él nuestros límites, nuestras situaciones más frágiles, y desde allí entender que Dios no solamente nos ha creado, también viene a recrearnos, a liberarnos y a salvarnos.
Buen día, hermanos. Hoy reflexionamos e invitamos a compartir en torno a esta expresión: hasta aquí puedo, pero en Dios llego hasta...
Hasta donde Él nos quiere conducir, hasta donde el Espíritu nos quiere guiar. En realidad, el mejor bálsamo para vencer nuestras debilidades y fortalecernos es el amor. El amor del que hablamos es un don, es un regalo que Dios nos hace en el Espíritu Santo. Sobre todo, el único amor que puede penetrarnos desde dentro por completo. El amor que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el mismo amor que viene a nosotros a rescatarnos de nuestras propias debilidades, a sacarnos de nuestros propios sepulcros. Es el mismo amor, amor de Dios el Padre y el Hijo, Jesús, misterio de amor, el Espíritu Santo. Es bueno permanecer en los brazos del Señor por la gracia del Espíritu y hacer una oración que sea simplemente dejarse tomar por su amor, dejarse habitar por la presencia de su amor, que como fuego ardiente va desde lo más hondo de nuestro ser, en parte purificando, en parte iluminando, en parte unificando, como decíamos en la catequesis del viernes pasado, en el proceso interior que va a la unidad de todo nuestro ser personal en Dios, a integrar todas y cada una de nuestras dimensiones personales en Dios. La fuerza del amor por el don del Espíritu Santo tiene como una triple misión. Por un lado, tiene la misión de purificar nuestro corazón, purga el amor, ¿eh? Va limpiando las impurezas que hay en nosotros. Por otro lado, tiene la capacidad de iluminar, fuego que purifica, fuego que ilumina, y también que tiene la capacidad de aglutinar, de unir lo que en nosotros es necesario unir para integrar todo nuestro ser en el misterio de Dios, en un sentido de completez, de plenitud, que es como Dios nos quiere viviendo, ¿eh? Brillar en el nombre de Dios, brillar para gloria de Dios y para que nuestros hermanos reciban el testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida por la gracia de un amor que es fuego interior, que en el Espíritu Santo va haciendo todo este proceso en todos y en cada uno de nosotros. Ante ese amor puedo sentirme sostenido, puedo sentirme apoyado, puedo sentirme inmensamente respetado, puedo sentirme verdaderamente comprendido, puedo sentirme profundamente valorado. Cuando el amor tiene estas características en los vínculos entre nosotros, hay que reconocer que es de Dios, que es de Dios, que viene de Dios. Claro, a veces el estar sostenido, apoyado, el estar ser respetado, el ser comprendido, el sentirme profundamente valorado, es también todo un proceso en lo vincular que va creciendo en la medida en que el amor de Dios en los vínculos entre nosotros también va madurando. Ese amor me hace verdaderamente fuerte, capaz de soportar y de enfrentar las adversidades. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, dice el Salmo 144. El Dios fuerte, el vencedor, el que se me hace refugio y fortaleza en mi camino, es el Dios amor, el que supera todas las agresiones perdonando, el amor que supera misericordiando y dejándose misericordiar, resistiendo a no reaccionar en las embestidas, ese amor que se hace grande al estilo del Padre, que como dice Jesús, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, un amor que la única medida que tiene es la sin medida de su razón de ser, que no es comprensible para la razón, sino que solamente se entiende en la lógica de su dinámica. en la lógica de su dinámica que llega a comprenderse cuando se hace ofrenda, cuando se hace entrega, cuando se hace cruz, cuando es capaz de morir a todo por razón de que el amor así lo indica, cuando su lógica y su dinámica en ese lugar nos pone. El amor duele, como dice Teresa de Calcuta, el amor en Cristo duele. Amar hasta que duela. Es la dinámica del amor en Jesús, la dinámica del Espíritu Santo en el amor que Jesús nos propone, tiende a romper los moldes de la comodidad en la que nosotros nos encontramos. Nos pone en situaciones siempre de cierto riesgo, por así decirlo, pero si nos animamos a caminarlo en paciencia y en serenidad, en confianza y en certeza de que Él nos acompaña y nos sostiene durante todo el camino, esas mismas dificultades y esos mismos lugares críticos por los que atravesamos, guiados por la dinámica de su fuerza, nos llevan a certezas mayores. La cruz es el lugar, siempre terminará siendo el lugar donde el amor se renueva, se transforma, fructifica, da mucho fruto. Y hablamos de la cruz como árbol de vida, sí, como lugar doloroso de la existencia, pero también como promesa de vida nueva que se esconde dentro del misterio del amor vivido en cruz, sostenido en cruz y esperado en Dios, para que desde ese lugar de entrega y de ofrenda Dios haga aún fructificar más para sí, para los demás y para uno mismo en el 100 por 1 las entregas que hacemos. Este tipo de amor es el que habla Jesús cuando el Evangelio nos dice: ustedes no confronten, salgan de ese círculo vicioso de violencia, anímense a ser misericordiados y a misericordiar poniendo la otra mejilla, que es amar por encima de la lógica de la primera reacción. Ojo por ojo, diente por diente, no, dice Jesús, más que eso. Claro, nosotros nos damos cuenta que el más no nos da. Y no nos da porque yo diría que es a veces la actitud iracunda, la actitud de reacción primera, de querer responder con lo primero que se nos viene, sin bajar un poquito, tomarse el tiempo, respirar profundo, ir a lo hondo y desde ese lugar, en lo profundo y en lo hondo, dar la respuesta que cabe al amor en la convivencia. Y para eso es necesario estar en Él, permanecer en Él. Así hemos puesto en la consigna de esta mañana para que vos puedas descubrir, por un lado, los límites de tu capacidad y, por otra parte, todas las posibilidades que se te abren a partir de tus límites si en Dios te animás a vivir. Así pusimos.
Buen día, hermanos. Hoy te invitamos a reflexionar en torno a esta expresión: hasta aquí puedo, pero en Dios llego hasta.
Así es.
Y ese lugar más lejos que en Dios llegamos y que ya han comenzado a llegar algunos compartires.
La expresión de Brochero, ¿no? Uh-huh. Si no amamos, ni a cristiano llegamos.
Claro.
Ni a cristiano llego. O sea, no se trata de... No es optativo en algún sentido, está mandado. Pero no mandado por fuera, sino que está inspirado por dentro. Solo que hay que hacerle lugar a la inspiración de amor con la que Dios nos visita interiormente para ir un poquito más allá. Cuando Jesús dice que es un mandamiento, no es un mandamiento externo, sino que es una gracia que Jesús deja y la pone en el corazón. Está mandado en cuanto que está inspirado en el corazón. Hay que conectarse con eso, ¿no? Hay que hacer insight, como decimos, es decir, vincularse con eso que está escondido dentro de nosotros como una llama de fuego de amor que Dios nos regala, y de allí animarse a seguir sus ¿cómo se llama? Como sus lenguas de fuego.
Claro.
¿No? Todo lo que va inspirando. Bueno, para decir algo.
Muy bien. Sara dice: buen día, hermanos. Hasta aquí puedo con la enfermedad de mis seres queridos, pero en Dios puedo hasta donde Él quiera, que es mucho más, incluso hasta que todo duela.
Qué bueno, qué tremendo.
Sara, el compartir.
Por acá hay un mensajito también de Elvira de Capital que dice: muchas veces trato de comprender a aquel que después de tenderle la mano, darle todo mi tiempo y mi paciencia, le digo a Jesús: hasta aquí llego, te lo dejo a vos e invoco al Espíritu Santo y espero.
¿Te das cuenta? La gente Maravilloso. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a escuchar mensaje ahora, nada más. Voy a contar dos cuentos y después me dedico a escuchar mensaje.
Mari dice, en la convivencia familiar, la verdad que hasta aquí puedo, y pone emoticón con las manos en la cabeza. Dice, en lo cotidiano del orden me enfurezco, me saco, no me gusta esto en mí, lo entrego y lo ofrendo. Y le pido a Dios que me ayude en estas actitudes. Mirarlo a Él para aprender sus modos. Para Él nada es imposible y le pido ser dócil y dejarme sanar por Él.
Qué bello.
Por aquí también Rosa dice, buen día a los integrantes de Radio María. Indudablemente lo más importante es dar amor. Si no somos muy infelices, gracias.
Bueno. Lidia nos dice que desde San Pedro, provincia de Buenos Aires, se escucha muy bien la radio después del corte de luz de ayer.
Buenísimo.
Pide por acá Esther, padre, si puedes repetir la palabra porque quiere seguir rezándola en el día.
Bueno, el texto es de Mateo 5, 38-42. Repetimos la consigna, Mili, si es que no hay más mensajes. Si hay más mensajes, vamos con mensajes.
Bueno, por acá Marta dice, bendecido lunes, padre y compañía, uno de los evangelios más ricos para mí. En un tiempo tan violento y lastimoso, qué bien viene para tomar ese camino, para corregirse y para seguir creciendo. Espero con corazón abierto, padre, la reflexión de esta mañana, nos dice Martita desde Concordia.
Sí, en realidad es para dejarse tomar por este evangelio, más que para tomarlo, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino de intentos y de búsquedas que es mejor que el Evangelio te tome, que vos lo tomes a Él, que Él te abrace y te guíe más que vos, prenderte a su enseñanza, intentar entenderla, porque en realidad, sobre todo cuando entramos en estos lugares donde el más es de una exigencia que supera toda posibilidad humana de respuesta, es mejor dejarse llevar que intentar responder en algo a lo que uno quiere. Cree que puede hacer cuando se confronta con esta exigencia.
Claro. Y qué sano también descubrir que, bueno, hasta ahí llego.
Que hasta ahí
si
llego.
Si fuese solo por mí, hasta ahí llego. Yo, en Dios, mucho más.
Sí, en Dios más, pero habrá que ver cuánto Dios quiere que yo vaya creciendo también. Porque Dios tiene un plan tan preciso, tan claro, tan hermoso, tan armonioso, que Él también, aunque yo quisiera que fuera más sabiendo que puedo hasta acá, Dios dice, está bien, pero yo tengo otras cosas, déjame que ordene el conjunto. No sé, así lo vivo yo por lo menos, no sé si se entiende. ¿Eh?
Sí, pero se entiende.
Va todas las piezas, las va acomodando en su lugar de a poquito. Y de paso también uno va haciendo camino en proceso, aunque uno quisiera ir más rápido.
Claro.
Lo digo por otro, no por mí.
No, y uno también termina dándose cuenta al final que en realidad fue Dios, porque si hubiese sido por nosotros hubiésemos quedado allá al comienzo del camino.
Sí, tanto en la demora cuanto en el apuro. Porque, digamos, el tema es cómo ir al ritmo de lo que Dios va en el proceso, digamos, ¿no? Porque también es verdad que cuando uno se encuentra con este misterio que está dentro de nosotros, está buenísimo. Y dice, vamos, entonces, sí, vamos, pero vamos a fuego lento. Si le ponemos todo el fuego de golpe, se quema el asado. No anda bien, no está bueno. Hay que ir a fuego lento. ¿Sí? Las buenas comidas uno corre, se hacen a fuego lento.
Yo no soy la más cocinera, padre. Pero
bueno,
sí,
yo
lo
te
sé,
digo porque vos sabés que vos nos has visto cocinar a nosotros.
Claro. Pero eso, digo, el hasta aquí, uno lo en la cotidianidad lo ve, digamos. Es hasta aquí me da... Porque si no los mato, o sea, eso yo lo vivo todos los días.
Sí.
Y digo, ¿cómo cuando vos decís, te haces consciente de que llegás hasta ahí, que no está mal decir, bueno, no soy mala madre, no soy mala esposa, no soy mala persona, por eso me abro a la gracia de que Dios me ayuda a ir más, con más paciencia. Otro mensajito acá también que llega de Bolivia, dice, hasta aquí.
De Bolivia.
Es el punto de partida si estamos en el amor misericordioso, que es evangélico, y seguir adelante, dice Abraham.
Betina dice, buen día, en la convivencia de las pastorales en mi parroquia, a veces digo, realmente, hasta aquí, me voy. Pero Dios, en su infinito amor, me hace ver con amor a mis hermanos y me trae de vuelta y juntos podemos ir mucho más lejos.
Qué bueno. Hay una virtud que está detrás de este hasta aquí, que es la virtud de la humildad. En realidad es una parábola la que le voy a contar.
Ajá. ¿Tiene nombre o no?
No, tiene nombre. Le vamos a poner un título ahora después de que lo cuente. Pero tiene que ver con la humildad y la enseñanza que nos deja la naturaleza. Los cedros dijeron a las rosas silvestres, son pequeñas y débiles, sin embargo, las tempestades no las destrozan, mientras que nosotros somos grandes y las tempestades nos desenraizan. Los arbustos de rosas respondieron: nosotros, cuando llegan las tempestades y el viento fuerte, nos balanceamos de una parte a otra. En cambio, ustedes se oponen al viento. Está bueno. El anciano que contaba esta historia, esta parábola, decía: es necesario ceder a las ofensas, dejar que el iracundo se enfade y no resistir de ninguna manera. Así evitaremos las malas palabras en la boca y no nos dejaremos provocar para cometer malas acciones y a partir de la ofensa recibida. Es como, digamos, no ofrecer mala resistencia, sino en todo caso ser resistente. Porque no es que las rosas, los arbustos de rosa no tengan resistencia, sí la tienen. Lo que no tienen es dureza. Son resistentes, no son rígidos.
Claro.
El cedro es rígido. Entonces el viento, cuando viene, si es muy fuerte, por más que sea, se quiera en su rigidez mantener en su lugar, se lo lleva, digamos, lo quiebra. En cambio, la rosa que es, tiene capacidad de resistencia, va y viene ante los embates del viento. Encanto esta historia. ¿Te gustó?
Sí.
¿Cómo le ponemos el título? La rosa y los cedros.
Claro.
Inventiva, ¿no? Me jugué con el título.
Sí, sí, ¿no? O algo de rigidez versus flexibilidad.
Flexibilidad. Rigidez o flexibilidad. Eso, ¿eh? Eso está bueno. Yo creo que parte de la espiritualidad cristiana se juega hoy en ese lugar, ¿no? Porque es cierto que hay una serie de embistes, por así decirlo, de la cultura en la que vivimos, donde Dios no está presente, al menos en la conciencia de las personas, sí, escondido en el alma de todo y de cada uno, que el modo que tiene la cultura en la que vivimos de bardear, de ningunear, de agredir, de arrasar con nuestros modos y con nuestros estilos, hace que nosotros tengamos la supuesta reacción del cedro. O sea, nos sale el omnipotente, nos sale el rígido, pero porque nos sale el ojo por ojo, diente por diente, aún revestido de bondad, de discurso religioso y muy piadoso, ¿no?
Claro, sale de la lucha, la resistencia, claro, y a veces sale también la agresividad. Frente a la agresión,
exactamente,
nos sale la agresividad.
Es como entrar en un círculo vicioso. Yo por allí lo veo entre pañuelos y pañuelos a esto, ¿no? O sea, a los pañuelos verdes, que suelen ser muy agresivos con las posiciones a favor de la vida por parte de la Iglesia, los pañuelos celestes se muestran en sus convicciones de manera reactiva frente a los pañuelos verdes, sin entender que no es por el proceso de lo reactivo, sino que por el proceso de la convicción, que es una actitud interior de mucha más flexibilidad, no de dejar de ofrecer resistencia. O sea, no es que es ser más rosa que cedro, digamos, ¿no?
Claro.
Si dejar que el viento vaya y venga y no moverte de tu lugar, aunque te sacudan para todas partes, en cambio, si vos te pones rígido, lo más fácil es que te quiebren, digamos, ¿no? Aquí está la sabiduría de este cuento, y en la praxis concreta me parece que viene muy bien para reflexionar sobre la cultura en la que vivimos, donde, para mí, digamos, independientemente de colores pañuelos y demás que aparecen en el discurso de la calle y en las manifestaciones, se dan lo de todos los días, en lugar de convivencia, donde se hace realmente muy complejo permanecer, bueno, y esto que uno lo dice acá con cierta, no digo liviandad, pero sí con una cierta facilidad por expresarlo en palabra, después lo de todos los días, hay que dejarse llevar para un lado para el otro por el viento, digamos, ¿no? Bueno, es un momento donde la barca cristiana avanza entre olas y entre vientos y tiene que aprender a sortear mar adentro de la mejor forma posible las tempestades que aparecen mientras avanzamos, ¿no? Esto es así. Es decir, estar en alta mar, meterse en la profundidad, ir hacia donde Dios nos conduce sin ser sacudido por los vientos, más vale quédate en la orilla. No te metas, digamos, ¿no? O sea, no, en la orilla está mucho más tranquilo, tenés playita, puedes con la arenita, jugás a que estamos, haces barquito, digamos, ¿no?
Es bastante más aburrido.
Es más aburrido y es más infantil, también te diría yo, ¿no? En cambio, animarse a meterse mar adentro, bueno, tiene estas
costes.
Sí, estos costos. Es lo que el Papa dice, ¿no? Corremos riesgos, sí. Y entonces, ¿cómo se anda el mapa cotidiano? ¿Cómo se navega todos los días mar adentro y con GPS divino? que te muestra en la oración, particularmente en el discernimiento, en ver cómo viene la tripulación, en chequear cómo estamos de combustible, en revisar todo lo que hace al andar y al peregrinar, en el meternos en la profundidad. Bueno, y eso supone una nueva sabiduría que además la podemos haber leído, ¿no? La podemos haber chequeado, la podemos haber estudiado. Tantas veces la Iglesia en estos años la ha proclamado. Está todo bien. 50 años, decía Juan Pablo II, lleva de un concilio hasta su praxis. Ya pasaron los 50 años, estamos más adentro. Ahora todos los libros sirven y en parte se te queman. O sea, ¿por qué? Porque la biblioteca sigue estando allí y sigue siendo una muy buena referencia a la que siempre hay que hacerse. Pero en alguna parte los libros ya no alcanzan, ¿no? De todas maneras, volver a ellos siempre es bueno. Es decir, en el barco donde vamos, tener buena bibliografía viene bien.
Sí,
viene
suma.
Bien, viene bien. Suma para poder encontrar letras a lo que en el Espíritu va ocurriendo, ¿no? Teresa de Jesús tiene una expresión muy bonita al respecto de esto. En estos tiempos de meternos mar adentro, refiere ella a sus hijas, digamos, espirituales, es bueno contar con gente de espíritu y gente de letras. Las dos cosas pide ella, ¿no? De espíritu y letras. Si no tienen espíritu, que tengan letra. O sea, seguro, que tengan buenas referencias para poder acompañar el camino. Bueno, nosotros estamos invitando a meterte mar adentro con nosotros, ¿eh? Estamos yendo en esta barca Radio Mariana a las profundidades. Sabemos que allí nos esperan las mejores suertes, también las mayores dificultades, pero una y otras las vamos a ir sorteando con la alegría que nos da el compartir este navegar juntos. Vamos mar adentro. Solo esto es posible, digamos, este meternos en profundidad y dejarnos llevar por los vientos tal cual vienen, con todos los riesgos que se corren, cuando el amor es el que está en el corazón de la navegación, ¿no? En el alma de la navegación. Mientras tanto, los oyentes tienen muchas cosas, muchas más hermosas para decir, de las que estamos intentando decir acá nosotros.
Sí, Lucía nos dice, buen día Radio María, buen día para todos. Dios es amor puro y Él es el único que me renueva en todo. Y con el Espíritu Santo, también con María, les pido insistentemente que me renueven por completo. En todo, sobre todo en la paciencia, en la bondad y en el amor de cada día. Es maravilloso sentirlos en mi corazón y nos manda emoticones de besos a todos.
Nosotros también. Besos.
Buen día, hermanos. Espero el día en que nos decidamos todos los argentinos a entregar nuestro país al Señor. Hace rato que ya nosotros no podemos. En tus manos, Señor, dice el mensajito que llegó por WhatsApp.
Qué bueno.
Eduardo nos pide un saludo. Padre, ¿podrá saludar a Salvadora, que está internada en la Trinidad de Palermo? Está frágil, pero bien controlada, y me pidió que prenda la radio para poder compartir esta mañana.
Qué bueno.
Salvadora.
Te mandamos un beso y un abrazo. A ver si yo sentís mi abrazo. Ahí te estoy abrazando. Estás en tu cama. Yo te mando un abrazo grande de pastor que dé consuelo a tu alma y a tu momento. Salvadora, Dios te bendiga.
Buen día. El amor nos abre el camino eterno. Por eso muchas veces duele, porque nos hace desprender de algo. Siempre dice este mensajito desde Chaco.
¿Cómo es? Léemelo de nuevo.
El amor nos abre el camino, nos abre al camino eterno. Sí. Por eso muchas veces duele, porque nos hace desprender de algo siempre.
Claro, de las cosas de todos los días para ir a lo de siempre.
O de cómo uno lo haría y cómo en Dios es diferente.
Así es.
Continuamente.
Es un agregado tuyo.
Claro. No, pero en ese niño.
Pero es que así va por ahí, sí.
Tal Amalia cual. Dice, buen día, Radio María.
No son tanto las cosas, sino los modos, ¿no?
Claro, y muchas veces el dolor es de eso, de desprenderse de cómo se haría mi modo, de cómo me saldría más naturalmente para abrirnos a los modos de Dios.
Así es.
Amalia dice, buen día Radio María, se ven muchas cosas en mi capilla y a veces es verdad que me dan ganas de decir hasta aquí. Pero yo también soy imperfecta, ¿por qué miro la paja en el ojo de mi hermano? Se pregunta Amalia.
Qué bueno, Amalia, gracias.
Este mensajito es de Elisandra de Bellavista, Corrientes. Buenos días, les comparto que todos los días enfrento los conflictos de mis alumnos, sus necesidades en su mundo rebosante de cosas materiales y carentes del pan de amor, atención y contención. Digo, hasta aquí puedo, pero con Dios mucho más.
Qué bello.
Lucía dice, buen día Radio María, gracias a Dios porque existe, porque los puedo escuchar desde siempre y hoy los conozco a través de Facebook. Uh-huh. Hace mucho que dije hasta aquí, pero Dios me tendió su mano y me sentí profundamente amada, nos dice Lucía.
Qué lindo.
Hasta aquí llegaba yo, entré a una feria parroquial y salgo con su palabra en mano para enriquecer mi alma y compartir con todos, dice mensajito que no...
Oh, qué lindo. Sí. Una cosa que le pasó, entró a una feria y se fue con la Biblia. Muy bueno.
Bettina dice, gracias por lo que hacen a diario, es muy valioso, un tesoro para los que los escuchamos. Creo que hay que tener presente que Cristo nos dijo que no somos de este mundo, que las cosas ni van a ser fácil. Uh-huh. Todo lo contrario, íbamos a ser perseguidos, pero la herencia es que Dios está a nuestro lado, junto a nosotros con su inmenso amor, y entonces todo se vuelve calma en nuestra barca.
Uh-huh. Uh-huh. Lo que no hay que hacer es salir con conciencia de perseguido. Uh-huh. O sea, uno puede que reciba persecuciones. Lo que hay que evitar es salir con la conciencia de ser perseguido, porque nos pone... Hay un punto muy finito allí. Digamos, yo tengo conciencia de ser perseguido, puede que en el fondo esté armando alguna batallita, digamos, en el alma que me ponga a la defensiva, ¿no?
Claro.
Y hay que evitar estar a la defensiva. Nosotros estamos a la ofensiva, en el buen sentido. ¿No? Es decir, no estamos a la defensa. Lo que Jesús plantea es una gran ofensiva. Más plantea Jesús. Si te hicieron más, es decir, como se dice vulgarmente, no hay mejor defensa
que un buen ataque.
Que un buen ataque, ¿eh? Y el ataque siempre es sorpresivo. ¿Mm? Es lo que le faltó a Argentina el sábado. Pero es otro tema. Ese,
no, sí,
bueno,
sí, sí.
Es decir, el ataque siempre, cuando es creativo, es sorpresivo y deja descolocado al que está en actitud ofensiva, agresiva. Y el más que plantea Jesús, en este caso, ojo por ojo, diente por diente, no. Amor, claro. Amor, es descoloca.
Desde el amor. Cuando
desde descoloca. Salís, al que te viene a agredir lo descoloca, lo dejas fuera de juego, digamos. ¿No?
Por eso la palabra, si te pide algo, no solo se lo niegue, sino que incluso además dale esto más.
Sí, pero además hacerlo con corazón. No puede ser una táctica de vencer. ¿No? Esa es la verdadera conversión, hacerlo de corazón. Es decir, ¿cómo hago yo para de corazón? Porque si no, es como una táctica de superioridad. Acá estamos nosotros, que somos cristianos, y sabes que tengo algo para enseñarte y te lo enrostro además. Toma, acá te amé. Eso no es muy tierno,
no.
No es muy tierno que digamos, no está muy bueno.
Pero
digamos,
creo, ¿sí?, que a mí se me viene la imagen esta de cuando es del amor, desde el amor, Dios te pone en el corazón al otro. Uh-huh. Cuando vos tenés al otro en tu corazón, no como un objeto de...
de confrontación.
Claro, sino como un objeto de amor, por decir,
sí,
objeto que está
una,
mal,
un,
pero...
Sujeto de amor.
Vos, o sea, primero te desarma vos. Uh-huh. Y vos desde ese lugar podés ir al otro.
Sí, porque vos te sabés desarmado, podés armar.
Tal cual. Porque te sabés amado, podés amar. Porque...
Sí, pero es que está muy bueno lo que decís, Cori, porque... Cuando la experiencia del amor es auténtica, te desarma.
¿Sí?
Te desarma, te deja vulnerable, te pone la luz tus heridas, no deja lugar donde vos puedas decir, desde aquí me paro para avanzar hacia adelante. Tengo una historia para contarles,
¿sí?,
hermosísima. La cuenta Martín Descalzo en Razones para el Amor. Una historia de amor muy, pero muy linda, que las va a desarmar. Estoy seguro que las desarma. La historia tiene que ver con una historia de amor muy grande que hace que una persona haga cosas más allá de todo lo que estaría en principio a su alcance o dentro de lo razonable. Ocurre en un leprosario en una isla en el Pacífico. Allí, entre tantos rostros muertos y apagados, cuenta Descalzo, había alguien que conservaba una mirada clara y una sonrisa entre sus labios y que era en medio de su dolor, siempre decía gracias. Entre tantos cadáveres ambulantes, solo aquel hombre se conservaba humano. Cuando se le preguntó qué era lo que distinguía este rostro de los demás, la persona que lo cuidaba contó que apenas amanecía aquel hombre acudía al patio que rodeaba la leprosería y se sentaba enfrente al alto muro de cemento que lo rodeaba. Y allí esperaba. Esperaba hasta que a media mañana, tras el muro, aparecía durante unos cuantos segundos. otro rostro, una cara de mujer, anciana, arrugadita, que le sonreía. Entonces, el hombre comulgaba con esa sonrisa y sonreía él también. Luego, el rostro de la mujer desaparecía y el hombre, ya iluminado, tenía alimento para seguir soportando una nueva jornada y para esperar que mañana apareciera el rostro sonriente. Era, explicaban en el leprosario, su mujer. Cuando lo llevaron de su pueblo a la leprosería, la mujer lo siguió hasta el pueblo más cercano para compartir cada mañana el amor hecho una sonrisa. ¿Les gustó la historia?
Hermosa.
Muy buena.
Bonita, ¿no?
Sí.
Muy bonita.
Impactante.
La música, buenísima además. Gracias, le acompañó realmente bellamente. El amor es belleza, en realidad, es belleza que transforma el mundo, ¿no? Creo que Dostoyevsky decía, Mili, ¿no? Uh-huh. Que está en una cruz, la belleza escondida.
Claro, solo la belleza salvará al mundo, y entonces después se pregunta, ¿qué belleza salvará al mundo? Y es la del amor escondido detrás de la cruz.
Detrás de la cruz, hermoso. Bueno, ¿qué mensajes tenemos?
Un mensajito tenemos acá de Amado, que dice, buen día padre, buen día chicas, desde Mendoza, hoy cumplo 39 años. Uno de mis mejores regalos es escucharlos a ustedes, como entregan tanto amor y paz a mi corazón, muchas gracias.
¡Qué bueno! Gracias. ¡Feliz cumple!
¡Feliz cumple! Sí. Gracias por ponerte del otro lado del muro para regalarnos tu sonrisa y hacernos el día más feliz.
Una sonrisa que echa amor.
Exactamente.
Yo aprovecho para saludar a mis sobrinitas, Luchi y Clarita, que cumplen 5 años hoy. Ajá. Y que suelen ser también escuchas de
¿sí?
la radio mientras van en el auto, camino al jardín, todas las mañanas. Así que bueno, también mandarles un beso muy grande a las dos.
Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Uh-huh. Y estamos también el expansivo amor de Jesús en su corazón, con llamas que arden en su alma y en su persona, para que gane en el corazón de todos los oyentes y para más allá, digamos, ¿no? Queremos
claro.
que el fuego del corazón de Cristo tome el corazón de todos los hermanos en estos días del Sagrado Corazón de Jesús, y tenemos una misión para hacer.
Sí, para eso contamos con cada uno de ustedes, con los oyentes de Radio María, también con quienes nos siguen a través de YouTube y también de Facebook. Ustedes son protagonistas de esta misión para que podamos hacer que el amor del Sagrado Corazón llegue a todos. Hemos preparado una placa muy sencilla con una imagen del Sagrado Corazón que dice, no hay mejor lugar donde hallar la paz y el descanso que el corazón de Jesús. Y estamos todos invitados a compartirla por todos
sí,
lados.
Así es, también tenemos en las redes, les hemos puesto, empezamos la semana y con ella una nueva misión digital. Queremos contagiar el continente digital con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿A quién o quiénes le regalás este mensaje, que es el que acaba de compartir Mili? Y después, la segunda parte de la tareita es compartir esa postal, si estás en Instagram como una historia, y si estás en Facebook o en las dos, como en el muro. Uh-huh. Esa sería la tareita para esta semana.
Tenemos toda la semana para poder sí. hacerla, pero podemos ir comenzando hoy, ya que es día de descanso para muchos. Qué mejor descanso que, además del de las horas de sueño o de cambio de actividades, poder estar allí en el corazón de Jesús.
Qué bueno. Les quería compartir una máxima del cristianismo, digamos, ¿no? Cuando decimos una máxima, una enseñanza que deja huella a lo largo de la historia y que nos permite a nosotros como dejarnos llevar por la tradición, la auténtica tradición, ¿no? No los tradicionalismos, sino la de la transmisión de las verdades que permanecen en el tiempo. Dice así esta máxima: cada uno debe reservar para sí mismo de sus bienes y de sus rentas lo que necesita para vivir. Lo superfluo es para los que lo necesitan, para los pobres. Ese cálculo de lo superfluo no es tan matemáticamente sencillo de hacer. ¿A dónde apunta la enseñanza? A que verdaderamente, cuando nos dejamos alcanzar por el amor de Dios, también somos capaces de desprendernos de lo que no nos sirve para vivir, digamos, ¿no? Es más, se constituye un obstáculo para vivir. Solo que nosotros, en los procesos de madurez y de crecimiento, tendemos como a aferrarnos a seguridades que no son en Dios, y por lo tanto nos cuesta distinguir qué es lo que nos hace falta para el camino y qué no. Mientras tanto Jesús dice, no lleves nada. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, nada al menos en el corazón, nada lo que tengas que prender definitivamente, nada que sea tu seguridad hasta el final de tus días, nada en ese sentido. Después siempre algo es con lo que uno cuenta para vivir, para comer, para trabajar, para servir, para amar. Pero me parece que está bueno esto, ¿no? Don Bosco decía, en esta misma línea, lo que está en tu ropero que no usás es de otro. Qué difícil para las mujeres, ¿no?
Para los hombres también.
Para los hombres también. Bien dicho, me gustó, sí. Me gusta ese quiero retruco.
Estoy de acuerdo. Bueno. Yo que lo sigo,
es más,
pero estamos...
Pero digo lo mismo, digo, pero lo reafirmo. A mí también me cuesta.
Sí.
Y después digo, ¿para qué tengo esto? No lo usé nunca esto.
Claro. El punto por ahí es esto, el descubrir qué de verdad es esencial para mi vida y qué no. Porque uno por ahí lo guarda como, bueno, alguna vez quizás lo necesito y cuando llegue ese momento no lo voy a tener.
O también porque tiene un dejo de recuerdo. Uh-huh. Tiene esto y esto me lo regaló, esto está atado a los afectos.
Claro.
¿No? Más que a la cuestión en sí misma, está atado a los afectos. Por eso el problema... Siempre en la posesión de los bienes es afectivo. Donde está tu tesoro, está tu corazón.
Y ahí el ejercicio de nuevo. Esto que yo no estoy usando, hay un otro que lo está necesitando.
Claro,
pones el otro.
Pero el tema, ¿dónde está mi corazón, digamos? ¿No? ¿Dónde está puesto mi corazón? Bueno, vamos cerrando, si les parece. Ha sido hermoso el compartir de hoy. Hermosa la a mí, sinceramente, los dos, el cuento y el texto de Descalzo son maravillosos, pero a mí el relato humano cotidiano de nuestros oyentes me puede. El abrazo en la cama a nuestra amiga internada, ya me va a salir su nombre, ya me viene, dame tiempo, a ella, ¿cómo era? ¿Te acordás? No, qué pena. Bueno, a ella y a tantos otros, ¿no? Que a los que abrazamos en todos los días con nuestro cariño, con nuestro amor y con nuestro intento de ponerle alguna palabra a la palabra, ¿no? Queremos como nos sumamos en esa dinámica, ¿no? De que la palabra nos envuelva a todos y intentando decir alguna palabra sobre la palabra que habla por sí misma, llegar hasta donde vos estás buscando palabras que te ayuden para vivir, digamos, ¿no? Porque en eso se trata. Cuando uno intenta ponerle palabras a lo que vive todos los días, a la luz de la palabra con mayúscula, la vida se hace camino, o navegar, como decíamos hoy, ¿no? Encontramos brújula allí. Bueno, gracias Emma, ha estado hoy en las cámaras, ¿eh? Gracias también Gabriel, Martín, Alejandro Segura, Avero Ramos, que también está en la producción de la catequesis, a ustedes dos por este feriado compartido, ¿eh? Lindo mate de por medio, charla, pasó muy bien este feriado, muy pero muy bien. Vamos a ver, me voy ahora a la parroquia de Padre Martín Servato, allí en Colonia Carolla tenemos ejercicios con la comunidad de curas.
Qué lindo.
De Brochero, así que a todos los de la zona, ya llegaron los otros curas, están allá.
Uh-huh. Ya largaron,
sí. Uh-huh. Yo dije, si no llego, arranquen. y a la tarde nos vemos.
Bueno, igual van a tener toda la jornada.
Sí, oye, pues cada uno da una partecita, así que bueno, va a estar muy interesante.
Bueno, vamos a estar rezando entonces por todos esos ejercitantes.
Qué bueno. Y dentro de poco vamos a estar con Cristian y Cecilia,
En esperanza.
Ya vamos a estar contándoles de qué se trata.
Qué bueno.
Que tengan una hermosa jornada y que en este día de descanso el Espíritu recree tu corazón. Que Dios te bendiga.